La Operación Pedro Pan fue una ruta que permitió que 14.048 niños y adolescentes cubanos llegaran a Estados Unidos.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Hay un cubano, según él estaba cansado de Miami, el cubaneo, el cubano.
El agua, la sanita.
Llevaba medias negras y me robó el corazón.
Postmoderno. Todo lo que pasó después.
¿Qué tal, amigos? Les habla Joe Cardona. Para disfrutar otra hora de buena música y relajarnos un poquito ahora que llegamos al fin de semana. Danilo Fuentes Cortés con nosotros en los controles y Berta Raval, mi productora, trabajando detrás del cristal los dos. Y yo aquí detrás del micrófono con ustedes. Y el show de hoy dedicado a... Hoy lo vamos a rockear un poquito sabroso, Cuba. Les advierto. El show de hoy es en honor a un reconocimiento, ¿no? A lo que fue la carrera del baterista Neil Peart, baterista de la banda de rock Rush, una banda canadiense muy influyente en el mundo de rock y de rock heavy, ¿eh? Así que hoy no es para los abuelos, se los pongo así. Y comenzamos nuestro tributo a Neil Peart con un título de Neil Peart. De paso, entra a la banda. Mucha gente piensa que él comienza con Rush en 1968, cuando empieza la banda, y no es así. El baterista original era John Rutsey, empezó en el 68, y Neil Peart se une a Geddy Lee y Alex Lifeson, el guitarrista y el bajista y cantante, en el año 74. Comenzamos el show de hoy con un tema que se llama Subdivisions, de 1982, y un álbum Signals. Aquí comienza nuestro tributo a Rush.
We'll be right back.
enseñando lo sabroso Cuba. Ahí tienen a Rush y Neil Peart, el baterista que falleció el 7 de enero de este año, comenzando el año, nativo de Ontario, allá en Canadá. Y el tributo de hoy es a esa banda, Rush, que tan influyente fue en el mundo de rock. Continuamos con una de las canciones favoritas de Berta Rabal, de su segundo álbum, 1975, aquí tienen Fly By Night. Ese tema llegó solamente a número 88 en los Estados Unidos. Después fue creciendo con los años porque se tocaba en las estaciones de radio de rock y ganó popularidad. Rush, por supuesto, está en el Hall de la Fama, pero el punto que quería hacerles enfatizar es que es una de esas bandas que tuvo que trabajar muy, muy, muy duro para llegar a la fama, ¿no? Y que se reconociera su música. Dense cuenta que se forma en el 68, la primera gira de los Estados Unidos no fue hasta el año 75. Y ese tema, Fly By Night, fue uno de los temas que tocaron en la primera gira. Yo tuve la gran fortuna de ver a Rush, creo que fueron 3 veces en mi vida, y 3 shows espectaculares y 3 shows un poquito distintos. Estaba comentando con Berta fuera del aire, que es una banda que fue evolucionando y desarrollando su sonido, sin embargo manteniendo la permanencia de ese sonido establecido al comienzo que fue tan bueno. Y tal vez esta canción de paso, la que revista Guitar Magazine considera el solo de guitarra en la canción el mejor entre los primeros 100, el número 94 de todos los tiempos, por Alex Lifeson, el guitarrista. Neil Peart, al cual le estamos dedicando el programa, que falleció recién, no toca en este tema. Este es John Rutsey, porque este tema es del primer álbum de Rush. Aquí tienen Working Man. We'll be right back. cogieron, Dani. Esta canción, el final es eterno, pero sabroso. Una bulla sabrosa, como digo yo, de Rush. ¿Suficiente duro para ustedes? ¿No? Dice Berta que no. Ah, tú ves, Dani dice que sí, pero y Berta también. ¿A ustedes les gusta dura la cosa? La música. Continuamos con un tema que se lo dedicamos a Cuba, fíjate. Se llama Libre Voluntad. Y yo creo que aplica mucho a lo que todos deseamos que los cubanos tengan en la isla. Libre Voluntad, del año 1980 y el álbum Permanent Waves, Rush, en Radio Martí.
I will choose a path that's clear.
Música de Rush en postmoderno, en honor a, al gran baterista Neil Peart, que falleció el 7 de este mes. Espero que estén tomándolo un poquito más suave este fin de semana, comenzando el año suave, relajado. Nos puedes contactar a postmodernorm@gmail.com, postmodernorm@gmail.com. Y quiero agradecerle a Maris Ladies Rodríguez, Darialis González, Yosbani Duani González, Fermina Morales, wow, y Ariel Cabrera por mandarnos saludos y likes por Facebook. Gracias por su sintonía todas las semanas. Yo sé que escuchan el show y espero que les guste la música que estamos tocando. Este próximo tema tal vez es la canción que define a la banda Rush. Es el tema que más se conoce de la banda del año 81, el álbum Moving Pictures. Aquí tienen Tom Sawyer. We'll be right back. ¿Quién no quiso tocar batería después de escuchar el tema ese, Tom Sawyer? Rush, de Canadá. Gran banda de rock. Y me estaba comentando Berta, la primera banda que entra al Salón de Fama del Rock como voto del público. 24% del voto en el año 2012 y entonces entra en el Salón de la Fama en el 2013. Primera banda que entra de esa manera y muy bien merecido. Me alegro que Neil Peart pudo experimentar eso, muy bien merecido, porque de veras que estos músicos trabajaron muchísimos años antes de ganar el reconocimiento que al fin recibieron. Y continuamos nuestro tributo con un tema que nadie sabe qué quiere decir barchetta. Barchetta puede ser un barquito y puede ser también un carrito. Un carro de dos personas, por ejemplo, a veces le dice barchetta en Italia. Y de eso se trata el tema este, Red Barchetta, Rush. We'll be right back. progresista, como se llamaba la música, o se llama la música de Rush, como se describe. Quiero agradecerle a Yasmani Morel, Daisy Fernández, Dailis Olivera, Emoxita Amedier Oropesa y Yainier Carmenantes o Carmenantes Calvo por escuchar nuestro programa, mandarnos saludos. Le devolvemos el saludo con un abrazo fuerte de acá de Radio Martí. Espero que estén disfrutando nuestro show dedicado a la música de Rush, la banda canadiense de rock, y su gran baterista Neil Peart, que falleció el día 7 de este mes, 2020. Nacido en el año 52, ¿eh? Ya estas estrellas de rock están cayendo uno tras el otro. Eso significa que somos menos joven, Berta, somos menos joven. Dani no, porque Dani es más joven que nosotros, muchísimo más joven que nosotros, pero tú y yo, menos jóvenes, claro. Y esto es una forma que nos recuerda que somos menos jóvenes. Continuamos con un tema que fue el único tema que llegó a una lista al número uno, y fue en Canadá, no fue en los Estados Unidos. Y este tema llegó al número uno del año 1982. Aquí tienen New World Man. De reggae en New World Man. Ellos experimentaron un poquito con un toque, ¿eh? Un toque. Tampoco completamente reggae. Este próximo tema, que se llama The Trees, del año 1978, era constante en los conciertos de Rush. Siempre tocaban este tema. Así lo descubrí yo. Es del álbum Hemisphere. Aquí tienen a Rush. Árboles, se llama el tema de Rush. Y hoy nos estamos bañando de Rush, de esa gran banda canadiense. Celebrando, festejando lo que fue una gran carrera de Neil Peart. El autor, también autor de libros, ¿eh? Cantautor y baterista de Rush. Y vamos a continuar nuestra selección con un tema donde también la banda experimentó con un poquito de reggae. Aquí tienen del año 78, Spirit of the Radio. We'll be right back. Y terminamos el show hoy con un tema que me estaba diciendo Berta que fue inclusive más popular en las listas del Hit Parade que Tom Sawyer, difícil de entender, ¿eh? Pero bueno, esto no es una banda de sencillos que tuvieron gran éxito, aunque tuvieron éxito, marcaron, tuvieron presente en las listas de las mejores canciones, pero las bandas de rock no se categorizan necesariamente de esa forma. Y por eso celebramos la música de esta gran banda que duró tanto tiempo, desde el año 68. Y concluimos nuestro tributo a la gran banda canadiense, Limelight, Rush. Espero que le hayan gustado. Nos hablamos la semana que viene.
Self-intact, living in the limelight, the universal dream for those who La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Amigos, muy buenos días. Gracias por estar de vuelta haciendo conmigo este viaje por los montes y caminos de Cuba. Gracias por regresar a este encuentro tan tempranito con su programa. Aquí estamos, como cada sábado y domingo amaneciendo con ustedes para adentrarnos un poco en los temas que le interesan al campesino cubano de hoy. Desde Radio Martí, les saluda su periodista y amiga Maite Rodríguez. Amigos, hoy tendremos un programa diferente y especial, un espacio en el que las historias y preocupaciones de ustedes le darán forma y contenido a la emisión de hoy. Y esas historias no pueden estar mejor contadas, y lo digo porque ustedes serán los protagonistas de las entrevistas que hablan de cómo viven, cómo trabajan y cómo sueñan con un futuro mejor muchos de ustedes. Por eso, antes de comenzar nuestro programa, quiero darle la bienvenida y las gracias a todos los oyentes, aquellos campesinos, pequeños agricultores, economistas, periodistas y activistas que dentro de Cuba se han arriesgado a contarnos sus verdades, sus problemas, casi siempre dando sus nombres sin miedo, como cubanos dignos, incluso exponiéndose a represalias y castigos por el simple hecho de actuar y hablar como personas libres. Gracias a ustedes podemos compartir con el mundo cuál es la verdadera situación en que viven los campesinos cubanos de hoy. Para ustedes, a pesar de la difícil situación que atraviesan, a pesar de los problemas y retos que cada día les pone por delante la realidad cubana, para ustedes que continúan orgullosos de ser campesinos, va nuestro programa de hoy.
Con orgullo siempre digo, soy del campo. No me puedo quejar, tengo para soñar. De la tierra saco el fruto con que vivo y una linda guajira
mi alegría. Y por eso muy contento me divierto. Bailo con mi chiquita. ¿Qué más puedo desear?
Es la orquesta de Enrique Jorrín con una canción que se llama así, El Campesino. Y con esta canción queremos darle también la bienvenida a Oscar del Río, que cada sábado y domingo se suma a este equipo de trabajo con informaciones y datos de interés que sé que ustedes valoran y aprecian muchísimo. Buenos días, Oscar.
Buenos días. Yo le pusiera el tema Guajira en Cha-Cha-Cha.
Sí, es verdad que sí, es un chachachá muy bueno.
Y está que, muy bueno, sí.
Sí, que nos recuerda las raíces, ¿verdad? Ese orgullo que tiene de trabajar duro y de hacer producir su tierra y sacar adelante su cosecha.
Sí.
Oscar, qué bueno tenerte. Qué bueno tenerte de vuelta.
Gracias.
Hoy tenemos un programa interesante, lo decía al inicio, porque los oyentes son los que van a ser protagonistas de las historias, son los que van a poner en sus propias voces sus problemas, sus inquietudes, todo lo que piensan que debe cambiar en Cuba y que puede mejorar la agricultura del país y solucionar de una vez y para siempre el problema del abandono del campesinado cubano y la falta de producción de alimentos que hay en el país.
Bueno, ellos son los protagonistas de la historia y son los que sufren y son los que están al pie del surco. Y son los que saben lo que necesitan y son los que tienen realmente moral para hablar, para quejarse, para exigir, para pedir lo que necesitan. Así que es un programa que se ve muy interesante, Maite.
Gracias, Oscar. Sobre todo porque los oyentes cuando nos llaman, cuando nos escriben y quieren hablar con nosotros y decir lo que en Cuba no pueden decir con nombre y apellido, para mí es una gran oportunidad, un privilegio. A veces me quedo preocupada por muchos de ellos porque sé que después de estas entrevistas a veces sufren muchísimo porque, bueno, registran sus casas, le decomisan algunos productos, le limitan incluso sus funciones, ¿no? Muchas veces les retiran las licencias a los que las tienen, en fin. Es una vida bien dura. Estar dentro de Cuba, ser activista, ser campesino, decir las cosas por su nombre. Y se arriesgan mucho. Pero mira, creo que vale la pena que esta hoja de ruta que tenemos hoy la cumplamos lo máximo que podamos. Vamos a hablar con Adriano Castañeda. Él nos ha dejado esta entrevista y creo que yo la definiría así como el abandono en que viven los campesinos cubanos.
Hay algunos que se están apartando, ¿no? De lo que es las tierras y vienen a la ciudad porque no ven fruto. El fruto alguno es desmedido, ¿no? Las exigencias por parte de la gobernabilidad de las provincias, principalmente donde yo vivo, y realmente toma la decisión de irse. Se van para la ciudad y en algunos casos se retiran, pero mantienen dos vaquitas, mantienen un pedacito de tierra con un pariente en otro lugar y van viviendo porque no quieren ser más esclavos. Yo conversé con uno hace unos días y me dijo, bueno, que él ya estaba cansado de tantas exigencias por parte de la burocracia esta que gobierna la agricultura, que en muchos casos viven a costa de ellos, porque realmente hay una corrupción muy grande, es decir, que los fertilizantes, algunos insumos, no le llegan a ellos, sin embargo, se los venden a otros que tienen más posibilidades o que tienen más dinero, porque también hasta eso, la corrupción, lo poco que pueda llegar por la ineficiencia del gobierno que no invierte en realmente desarrollar la agricultura en Cuba, en lo que pasa es eso, quiere decir el incentivo del campesino, realmente está muy bajo y no produce nada y el que está sufriendo es el pueblo.
Es verdad, es una gran verdad. El que está sufriendo es el pueblo. Ese pueblo que está hoy muy oprimido, que lleva 61 años ya, 61 años en esta situación. Adriano Castañeda, Óscar, es de Santi Espíritu. Tú conoces bien la zona.
Sí, claro.
En tu juventud,
antigua
cuando...
provincia de las Villas.
Exacto. En tu juventud, cuando tu familia era productora y tenían allí, tus tíos nos has contado, su finca. ¿Tú crees que cosas como estas eran las que marcaban el día a día de un campesino?
No, realmente no. Y fíjate, si tenemos el tiempo en el espacio, yo tengo una serie de datos que son realmente muy interesantes, que lo que te están indicando es que realmente había un orden en Cuba antes del 59, un orden de producción cuando las fuerzas productivas estaban realmente libres para hacer sus negocios, para hacer sus siembras y para hacer todo lo que se supone que sea en el campo, que es producir para que la población tenga alimento. Y había una alta productividad en muchos renglones, Maite, en todos los renglones fundamentales de la dieta del cubano. Y entonces se veía que había una se veía el campo produciendo, Es una realidad que ahora lamentablemente no es así. Como bien escuchamos, el campo está abandonado por razones obvias. Y entonces, bueno, el que sufre realmente es la población, porque no llega ese alimento, no llegan esos renglones tan importantes para la dieta de cubana, la alimentación, que es fundamental. Así que es una realidad.
Exactamente.
Es una realidad y hay una cosa que quería traer a colación. En la última reunión del Consejo de Ministros se planteó, que fue la última del año pasado, con vistas a planes para el 2020, ¿no? Se plantearon puntos estratégicos relacionado con los planes económicos para el 2020, ¿no? Hacer, y esa palabra mencionaba, hacer todo lo necesario para desatar las fuerzas productivas, pero lo cual no se puede confundir con privatización. Ese es un planteamiento de la dirección del gobierno cubano. O sea, van a desatar la fuerza productiva, pero no hay...
Pero la van a controlar.
Pero no se confunda con la privatización.
Claro.
Así que...
Es el miedo a que esto se le vaya de las manos y la gente pueda, cuando tenga desatadas las manos realmente y pueda trabajar con libertad, que se les viene encima cambios muy grandes que no están dispuestos a afrontar, no pueden, no tienen, digamos, la suficiente valentía.
Claro.
Para reconocer.
Sin embargo, Maite, el extenso texto no despeja ninguna de las grandes incógnitas que se encienden, ¿no?, sobre los cubanos para los próximos 12 meses. O sea, el texto de estos planes económicos para este año que ya comenzó ya.
Bueno, mira.
Así que imagínate tú.
Yo quiero también, como hemos hablado, que vamos a tener varias entrevistas, aprovechar también,
claro, a ver si
nos da tiempo y podemos escuchar a la mayor cantidad de estos testimonios que tenemos. Joel Bravo es otro de nuestros oyentes, es también un hombre muy bravo, como su apellido, y me gustaría que compartiera ahora las opiniones que él tiene sobre las condiciones de vida en que viven los campesinos hoy.
Hoy el campesinado vive en vivienda verdaderamente en condiciones infrahumanas. Hoy así vive el campesinado. Y las condiciones que más difíciles son, que tienen el campesinado, es la vivienda, es el transporte. Y también ese transporte que hace falta para poder ir a la ciudad y poder ir a un centro de salud. Esas son las condiciones que más golpean al campesinado. Y sobre todo, para poder cosechar y para poder producir la tierra, que se le dificulta conseguir fertilizantes, abonos, semillas. Esas son las cosas que golpean al campesinado. Hoy, como ha dado un adelanto la ciencia y ha dado un adelanto la tecnología y todo, que como no lo vi en aquellos años, en comparación con aquello, ha retrocedido, porque hoy el campesinado aquí en Cuba todavía ara con yuntas de buey, todavía está trabajando, haciendo represas para poder hacer su sembrado. Hoy el campesinado no tiene sistemas de riego y estas son cosas que dificultan la producción de la tierra y así cosechar alimentos para poder brindarle al pueblo. Los campesinos son una de las personas que que más esclavizadas son en la dictadura, ya que lo que hacen tienen que hacerlo con sus esfuerzos propios y que el régimen no le da nada, pero sin embargo les exige. Estoy hablando, por ejemplo, de que crían el ganado, la res, y sin embargo tienen que venderle la leche a la dictadura, tienen que venderle el animal y sin embargo ellos no pueden matar un animal o vendérsela a quien quiera. Sin embargo, la dictadura no le da nada para producir la tierra, para producir fertilizantes, esas cosas, ¿no? Todo lo que lleva la tierra, nada se lo dan, solo tienen que buscarla por sus propios medios y sin embargo el régimen lo que tiene que hacer es obligarlos a que les venda las cosas a ellos.
El régimen se aferra al poder, por eso es toda la carencia que hay, que ponen de ministro a una persona que quizás no sepa nada ni de tierra. Y entonces cuando va allí a un sembrado, por ejemplo, de la caña o del tomate, y se pone a hablar, no tiene un conocimiento de lo que es trabajar la tierra. Y tampoco ese plan de productivo que tiene una persona que dice, bueno, vamos a sembrar tantas caballerías de caña, tantas caballerías de tomate. Ese es el problema. Ponen a una persona que no tiene ni el mínimo conocimiento de lo que está haciendo.
Es una realidad. La hoja de ruta.
Es una realidad que hemos visto durante todas estas décadas.
Exactamente. La hoja de ruta.
Claro, claro, de colocar a personas que por su nivel ideológico político lo colocan en lugares, ¿no? Realmente donde no tienen que estar, donde no conocen cómo funciona la cosa, ¿no?
Porque la garantía está, Óscar, en que el dirigente sea dirigente político, no un dirigente económico, que no importa si sabe o no sabe la función que va a desempeñar, ni mucho menos claro. De la realidad. El problema está en que la hoja de ruta del gobierno va por un camino y la de los campesinos van por otra. Son caminos paralelos, nunca llegan a cruzarse. Porque si se hubieran cruzado, los hubieran escuchado en 60 años, ¿qué tiempo han tenido? Oye, cuando uno hace un plan, ¿no?, de un país, dice, bueno, el próximo quinquen, los próximos 5 años, voy a ver cómo me va. Pero es que son
los famosos planes quinquenales.
Exacto, pero fíjate tú, ¿cuántos quinquenios han pasado? Que nunca han podido sentarse de verdad a la mesa los campesinos con los dirigentes y decirle, escúchame, y sobre todo, no solamente escúchame, trata de poner en práctica alguna de las ideas que te estoy ofreciendo como solución
claro,
al problema,
claro,
¿verdad?
Claro. Sí, no, es increíble y estaba yo analizando el asunto del campesino y el asunto de un renglón muy importante que sin ese renglón no existe el campo y es el maíz y el maíz está perdido en Cuba y un campesino, o sea, decían en aquellos tiempos que el azúcar, ¿cómo es?
Sin azúcar no hay país.
Sin azúcar, bueno, pues sin maíz no hay finca, no hay campesino sin maíz.
Claro, porque es la comida básica de los alimentos para los para
la,
el ganado.
Es la comida básica del ganado, es la comida básica
del campesino.
Es la comida básica de la familia, es muy versátil. De ahí tú tienes la harina, tienes el tamal, tienes dulce, tienes lo que queda de la cosecha para el ganado, como tú bien indicas, ¿okay? Entonces, y con un grano de maíz, Maite, un grano de maíz en 78 días tú tienes cientos de mazorcas.
Imagínate.
¿Qué te parece? Y sí. En este momento se está importando maíz por la demanda necesaria. O sea, estamos hablando de 25.000 toneladas que son necesarias, lo cual perjudica la economía en 11 millones. O sea, estamos hablando de una importación tremenda de maíz por la harina, el asunto de la harina que sirve para muchas cosas, renglones de la producción de Cuba, de otras producciones, ¿no? De otros renglones. Y es increíble, ¿no? Es increíble. El maíz tiene 2 cosechas al año. Y como ya te indiqué, un granito de maíz es una cosecha rápida, 78 días, cientos de mazorcas. Es increíble que no se dé abasto en Cuba, con la tierra que existe, con la facilidad, con el clima, para poder abastecer el país con el maíz necesario.
Así es. Yo recuerdo mis abuelos tenían en la montaña un granero, y se llamaba así porque justamente era un depósito para cuidar y preservar todos los granos del año que se recogían en la finca. Lo mismo el frijol, que el café, el arroz, que también lo cosechaban mis abuelos, y también, además de esto, el maíz. Habían sacos de maíz destinados a los animales que se ponían secos, un maíz arazo, y el maíz tierno que se llevaba directamente para moler, para hacer los alimentos. Hace poco entrevisté a un campesino que me decía que la producción de maíz de su finca había sido buena este año en Santi Espíritu. Nuestra entrevista no está aquí hoy, pero la tuvimos ya hace unos días. Y me decía, fue una producción buena de maíz, pero el gobierno nos obligó a utilizar ese maíz no en forma de como maíz tierno, para alimentos, para hacer tamales y tal, sino para convertirlo en maíz seco para poderle dar de comer a los animales. O sea, nos obligaron a que la producción de maíz no fuera utilizada como uno hubiera querido. Es la presión por todos los lugares.
Y hablando de maíz y hablando de la importación de maíz, que son unos 11 millones de dólares dedicados a ese producto tan necesario, estamos hablando, y me voy a remitir, Maite, yo siempre traigo datos aquí interesantes, en el año 57, cuando había justo 500.000 acres de tierra en Cuba dedicadas al maíz, y hubo una exportación, escucha esto, exportación de maíz en el año 57 de unos 4.450.000 kilogramos de maíz por un valor de $300.000. Así que estamos hablando de una exportación de maíz en el año 1957. Cuba exportaba maíz en el año 57.
Mira.
¿Qué te parece?
Bueno, me parece que era un sueño, un país donde se producía maíz, azúcar, café, tabaco, ron, todo se podía exportar. Habían marcas, habían un mercado que demandaba eso y daba suficiente para comer el país y para exportar a otros lugares. Hoy el precio de los alimentos, sin embargo, se ha disparado tanto que la gente sufre, digámoslo así, por lo claro, hasta hambruna. Hay mucha gente en la montaña, mucha gente en los lugares de pueblo más apartados, en aquellos batalles chiquiticos, como tú siempre dices, que están sufriendo mucho por el precio de los alimentos en Cuba, no solamente en la capital, que además donde siempre en las capitales de provincias se consiguen mejor las cosas, ¿no? Hay más,
claro.
Digamos, esa palabra cubana, ese trapicheo, ese movimiento del mercado negro es mucho más efectivo y en el campo es más difícil. Vamos a escuchar a Juan Saldívar desde Bayamo, que nos va a comentar el precio de los alimentos.
En la provincia de Granma, de Bayamo, hoy la situación es bastante insuficiente con los productos del agro. En las placitas lo único que hay en algunas es calabaza. Y los precios van en aumento, aunque el presidente Díaz-Canel le ha subido un poquito el salario a los obreros, que todavía es insuficiente. Hoy los trabajadores tienen que pagar sus ingresos personales un 5% de su salario. Hoy una bola de helado que costaba un peso cuesta 2 pesos. Esto es por el sector privado. Los aguacates están costando en estos momentos de 5 a 10 pesos. Y es un aguacate pequeño que apenas vale la pena pagarlo a ese precio porque realmente es un abuso. En cuanto al arroz, que nosotros somos grandes productores de arroz aquí en la zona oriental, en el municipio de Río Cauto, el arroz ha alcanzado hasta precios de 10 pesos una libra porque el arroz se está cogiendo para hacer harina para pan, y se está haciendo pan de harina de arroz, el cual es de una calidad bastante pésima. No se puede comer ni el mismo día que usted lo compra. O sea, cada día la situación en cuanto a los alimentos se está poniendo más difícil para nosotros, los cubanos de a pie, poderlos alcanzar.
Qué difícil, ¿verdad? Vivir dentro de Cuba, no poder hacer nada para cambiar esa situación prácticamente, porque es lo que hablábamos, el gobierno no quiere escuchar y poner en práctica muchas de las soluciones y las ideas que la gente le está ofreciendo.
Así mismo es. Estaba escuchando al campesino que decía que lo que encontró en el mercado fue solamente calabaza.
Imagínate. Darle de comer a una familia, a los niños que van al colegio, al hombre que viene trabajando la tierra después de 10 horas al sol y que solamente pueda encontrar calabaza y a veces ni siquiera puede pagar el precio de algunos de la leche que está en el mercado negro, de la carne de res ya es una cosa, un lujo para los cubanos. La carne de puerco incluso se puso muy difícil para fin de año. Es bien crítica la situación de los campesinos en Cuba.
Sí, mira, me voy a remitir de nuevo a este estudio dado por licenciados de la Universidad de Miami, un estudio muy serio, muy profundo, muy amplio, de la economía cubana de los años 40 y 50, con datos increíbles y con datos no solamente están sacados del aire, sino con datos que te indican la fuente de esos datos, que es la Hacienda en Cuba en aquella época, que recogían los datos oficiales del gobierno, etcétera, ¿no? Y fíjate tú que hay una cosa interesante que tú estabas hablando hoy del señor que llegó y solamente había calabaza en el puesto de vianda. Y fíjate que tengo aquí una cosa, pero oye, increíble. El consumo de vianda, Maite, en 1957 fue estimado en 189 libras por persona, mucho más alto que el per cápita de arroz, de azúcar, de frijoles y de garbanzo, ¿ok? Así que es increíble. El estimado de consumo fue de 1,137,000, estamos hablando de libras a nivel nacional, o sea, 189 libras por persona, per cápita, de consumo de vianda en el año 1957.
Mira, ahora en este momento el déficit de alimentos que hay es reconocido. Hortalizas, huevos, leche fresca, carne, viandas, frijoles, lo que tú quieras poner sobre el tapete está en escasez en Cuba y además a precios que son prohibitivos, como dijimos. Y la producción agropecuaria en 2017 dice el gobierno que creció un 3%. Pero fíjate que en ese mismo año ya estaba venía un repunte de la subida de los precios de los alimentos en el mercado. Había abastecimiento de casi todos los productos y actualmente eso, por supuesto, no ha cambiado, se ha agudizado. Por eso, para Aymara Peña, una activista y una campesina muy valiente, una joven que yo admiro mucho, habla muy bien y siempre tiene una opinión bien centrada, ¿no?, de cómo están las cosas en Cuba. Aymara Peña, que vive en Santa Espíritu, también nos va a comentar por qué ella considera que es crítica la situación del campesino.
Sí, ya ahora mismo en muchos lugares está todo desabastecido, muchas personas con su establecimiento cerrado debido a los precios topados y al aumento de los impuestos en los vendedores, que por supuesto esto afecta mucho al campesino. En la última reunión de la que tuve conocimiento con el sector campesino, ellos están llamados nuevamente a usar la yunta de buey, el arado, para preparar tierra por la escasez de combustible, porque no hay en existencia. Una VPC, la cual hicimos observación, solamente le han dado 100 litros de petróleo para el trabajo de todo el periodo, creo que son 3 meses de trabajo. Es imposible poder trabajar con tan poco combustible. Por eso ellos están llamados también a la confección de carretas de bueyes para poder trasladar lo que ellos producen. La situación cada día es más crítica y la situación cada día va empeorando la vida del campesino. Campesino que cada día es más pobre y que ahora además tiene que pagar impuestos sobre lo que gana, donde le están fiscalizando su dinero, los recursos, como hablábamos hace un momento acá unos compañeros de trabajo, cada día van arrojando que hay menos insumos de trabajo, no hay alambre para cercar, no hay materias primas, no hay combustible, no hay fertilizante, no hay pesticidas, menos población en los campos precisamente por toda esta desatención. Es crítica la situación del campesino y lo que se avizora no es nada esperanzador para ellos.
Hombre, si estamos mal, sí, y llevamos 61 años mal, en terapia intensiva, y lo que se avecina no es nada fácil para ellos.
Apaga y vamos.
Sí, qué triste. Y sí, lo malo es que el gobierno no dice apaga y vamos. Ellos se mantienen en la silla del poder.
Así mismo es. Mira, hablando de los bueyes, estaba oyendo yo a la señora del asunto de los bueyes, las carretas, etcétera, y del arado de los bueyes, ¿no? Yo vi mucho arar en el campo con los bueyes, una cosa muy muy común y muy normal, ¿no? El buey era el mejor amigo del campesino, siempre fue el buey y su arado para arar la tierra. Pero ¿qué pasa? Allá en los años 60 y pico, 70, con el asunto de los países amigos, llenaron de tractores el país. Había tractores por donde quiera. Muchos tractores que llegaron de allá de los países de la Unión Soviética, etcétera. Y yo recuerdo los campesinos que andaban paseando el tractor y iban hasta el cine con la novia y todo. Una cosa muy normal el uso de los tractores, aparte de las funciones agrícolas, también para pasear, allá por los años 70. Recuerden la zona de Camagüey. ¿Qué sucede? Que al venir el periodo especial y al acabarse las piezas de esos tractores, no llegan más piezas por razones obvias, se fueron haciendo chatarra y esquinándolos ahí hay lugares, almacenes de tractores viejos, eso da hasta tristeza, ¿no? ¿Y qué sucede? Que entonces hay un regreso al buey, dándose cuenta que el buey es el animal que va a sacar las castañas del fuego. Y yo escuché algo, yo no sé si fue en chiste o en serio, de una escuela para bueyes, porque el buey hay que prepararlo. No es cuestión de que el buey nace sabiendo hacer las cosas, ¿no?
Claro.
Hay que darle una preparación previa antes de que empiece la faena. Entonces había una escuela para bueyes. Y después ya el asunto es que hubo un regreso a los bueyes. Yo no digo que la tecnología es mala, yo pienso que la tecnología es buena, la tecnología es necesaria. En los países adelantados tú ves estas cosechadoras y ves tractores, es normal, ¿no? Eso. Ahora, ¿qué sucede? Que en Cuba las cosas no son mantenidas correctamente, y eso pasa en todos los órdenes. Empiezan las cosas muy bien y van decayendo en el camino y se van aflojando y terminan,
claro,
mal.
Es que mira, incluso los bueyes en la agricultura cubana, que siempre han estado, como tú bien dices, también necesitan, sí, medicamentos, necesitan pies de cría que se pueda reproducir,
claro,
ese tipo de ganado, sogas para las yuntas de bueyes, madera para esa yunta de bueyes, alimento para esos bueyes, y eso es lo que en este momento tampoco existe. Entonces hay unas yuntas de bueyes que la gente tiene que utilizar, los bueyes que tienen en muy malas condiciones, no rinden por supuesto igual. No es lo mismo producir un campo entero en una caballería de tierra ayudado entre el buey y la maquinaria agrícola, sobre todo hay cultivos que son imprescindibles en la maquinaria agrícola. Y cuando no la tienes y no tienes el combustible para moverlo, incluso no solamente los bueyes, sacar el producto que está en el campo ya cosechado, el mango, la guayaba, la naranja, el limón, lo que sea, que pueda ser recogido, la papa, el boniato. Y cuando tú tienes todo eso en el campo, en los sacos ya a pie de surco, y no puedes extraerlo, se te pudre en el campo. Y ese alimento que se pudre y se pierde es un alimento valioso que en este momento está escaso en Cuba. Mira, hay una economista cubana muy reconocida, Miriam Leiva, también una mujer inteligente, y ella ha escrito varios artículos sobre el tema de la economía y la agricultura específicamente en Cuba. Publicó recientemente un artículo en Cubanés muy interesante sobre el panorama de la agricultura cubana, hacia dónde va. Vamos a escuchar a Miriam Leiva explicándonos cuál es su visión del panorama de esta agricultura.
La agricultura en Cuba no se le ve que acabe de levantar, que pueda mejorar realmente. Desde el año 2008 entregaron tierras en un usufructo y se suponía, ¿no?, que al haber más productores, bueno, hubiera más productos, y también hicieron algunos cambios en el sistema de las VPC, que siempre fueron irrentables. Pero hay un sistema que tiene muchas imposiciones, la entrada del campesino no tiene libertad ninguna ni para determinar qué va a cultivar, cómo lo va a cultivar. Hay muchas dificultades en conseguir las cuestiones que necesita para su trabajo, y sí, no hay incentivo en lo que puede ganar un campesino. La tradición, digamos, de los guajiros cubanos se ha perdido. ¿Por qué? Porque fueron saliendo del campo. También el gobierno al principio hizo una gran propaganda de que la gente fuera a vivir a las ciudades, y no incentiva nunca la permanencia en el campo. Y además, con este tipo de poco posibilidades de ganar más dinero, de vender las cosechas donde quiera, como quiera, y tener un trabajo, pues sencillamente lo que hizo fue desarraigar al hombre conocedor. Eso también mató mucho, digamos, la industria azucarera. Al acabar la mayor parte de los centrales, acabó con los Batelles, o fue donde se formó la nacionalidad cubana. Parece que aquí siguen aferrados a que tienen mucho miedo que la persona sea independiente económicamente, pues quiera tener más posibilidades de independencia en todos los aspectos y empiece a demandar sus derechos desde el punto de vista político. Por un lado, quieren consolidarse en el poder y, sin embargo, están atados por lineamientos en el aspecto económico, están toda hasta la constitución. Es un entramado que están haciendo que no solo ata al pueblo, sino también le dicen el gobierno de continuidad todo lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Parece que aquí siguen aferrados a que tienen mucho miedo que la persona sea independiente económicamente, pues quiera tener más posibilidades de independencia en todos los aspectos y empiece a demandar sus derechos desde el punto de vista político.
¿Qué te parece?
No, eso está claro. Y comenzamos hablando de eso exactamente cuando se plantea que se va a hacer todo lo necesario, escucha, todo lo necesario para desatar las fuerzas productivas, pero bueno, no, que no se confunda esto con la privatización. Entonces, como decía el finado Panchito Risset, el cuartito está igualito.
Claro, porque el problema es que liberar las fuerzas productivas significa claro, desordenar de alguna manera lo que está establecido por el gobierno. Y la gente,
el orden establecido.
Exacto. Y la gente, cuando vea las posibilidades que tiene una persona con libertad de sembrar, de producir, de venderle a quien estime conveniente, de poderse relacionar con otros productores de otros países, comprar lo que quiera, importar lo que necesite para su negocio, y el gobierno no sea necesario como un intermediario, ahí mismo muere ya esa dependencia absoluta que le han impuesto al campesino cubano y a la economía cubana.
Exactamente, claro. Mira, un país agrícola como Cuba.
Exacto. Mira, Leyva, además nos dejó una pequeña entrevista sobre cómo ella cree que los cubanos estamos preparados y luchamos, ¿no? Somos gente emprendedora. Y que lo diga una persona que además de economista, para mí tiene un peso especial.
Bueno, en Cuba existe conocimiento, inclusive antes del 59 ya existían organizaciones de investigación y también gente capacitada, y después han ido creciendo. Esa es la contradicción, se supone que con los años de estudio pues hubiera una situación de crecimiento muy grande en la agricultura y en todo. ¿Por qué? Porque se ha fomentado conocimiento. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que está atado ese conocimiento porque por todas las regulaciones, tanto legal como política. Y también hay una realidad en estos momentos, la crisis económica tan grande que hay, que ya el gobierno cubano no puede contar con que va a pedirle a otro país que le dé más. O sea, precisamente esa crisis económica haga que sea, digamos, como un incentivo para que tengan que abrir un poco y darle posibilidades al conocimiento y a la creatividad del cubano. Eso sería lo óptimo, pero además es lo lógico. No quiere decir que lo vayan a hacer. Claro que aquí pudiera haber un auge en todo, desde la agricultura hasta a la industria, que también está destruida, y todo el conocimiento del cubano y la creatividad. Y volver el cubano a ser, o sea, en su país, nosotros exportamos conocimiento, nosotros somos emprendedores en el exterior, y sin embargo en nuestro país no. ¿Por qué? Porque sencillamente no está permitido aquí, al cubano no se le permite plegar sus conocimientos y su iniciativa.
La frustración es tremenda, Oscar.
Sí.
Yo me imagino que un cubano, ¿verdad?, que está escuchando esto, que se sienta capaz de hacer cosas y que no tenga ni los recursos ni la libertad para hacerlo, debe estar bastante agobiado con la situación que tiene.
No, una cosa tremenda. Y con tu permiso me voy a repetir de nuevo. Es que encontré datos acá que ¿sí? realmente me llamaron tanto la atención, Maite, que tengo que...
Por favor, compartirlo con la audiencia, sí.
Sí, porque mira... por ejemplo, y esto es un dato que sale en el estudio este de la Universidad de Miami, dado por Comercio Exterior, 57-58, o sea, los años estos, del Ministerio de Hacienda de Cuba. Es una cosa seria, y estamos hablando, fíjate tú, estamos hablando de exportación, por acá tengo, también se realizaron algunas exportaciones. Las principales del año 58 fueron las siguientes. Y fíjate tú que esto es increíble. Estamos hablando de papa, se exportaron 18.000 kilogramos de papa, de ñame, 16.000 kilogramos de ñame, son miles de kilogramos, ¿sí? De boniato, 152.000 miles de boniatos, yuca, 778.000, se producía bastante yuca en Cuba, y fíjate, de malanga, increíble, 2.739.900 miles de kilogramos de malanga se exportó en Cuba en el año 1958, después de haber, de tener asegurado el consumo nacional de estos renglones alimentarios. Estamos hablando de ñame, boniato, yuca y malanga.
Muchos de esos productos incluso han desaparecido hoy.
Sí, Sí, había exportaciones de una cantidad tremenda, sobre todo me llamó mucho la atención esto de la malanga.
Sí.
Estamos hablando de 2.739.000 kilogramos de malanga se exportaron en el año 1958. ¿Qué te parece?
Imagínate que en ese momento Cuba tenía una variadísima oferta, ¿no?, para que contribuía la dieta del cubano, porque se consumían todos esos productos en el país. Sin embargo, hoy, fíjate que hay gente que no sabe lo que es un ñame, hay lugares donde no se cosecha ya. La malanga está bien escasa, bien cara. O sea, hay productos que se han perdido, incluso de los campos de Cuba, las semillas, lo que es la semilla original. En muchos lugares también escasea la variedad del mismo producto, porque el plátano también, que era de diferentes clases de plátano, pues ya no se cosecha. La malanga también, había malanga isleña, malanga amarilla, malanga, la malanga canaria. O sea, habían tantas cosas que se podían cultivar en Cuba, una tierra fértil. El marabú no era un problema aún en Cuba, y había producción de diferentes renglones en abundancia y con bastante capacidad productiva.
No, mira, yo recuerdo de la malanga, que íbamos a buscar la malanga allá a los campos del sur de La Habana, allá por la zona del Valle de Bayabeque, íbamos a buscar la malanga con los que tenían niños chiquitos, ¿no?, buscando la malanga por allá. Y aparte de todo eso, la malanga se daba por dieta, receta médica. Estamos hablando de los años 60 y pico, 70, por dieta médica es que se despachaba la malanga en los puestos de vianda cuando llegaba, ¿no?
Sí, y ahora ni siquiera ni como dieta médica, o sea, ya no está. Ya no,
claro,
ya. A veces uno va a algunos agromercados en La Habana, digamos, por ejemplo, el Vedado, hay puntos que son bastante, digamos, los que son los más significativos. Ahí en Paseo ya hay un agromercado muy grande, de los más caros, por supuesto, pero está bastante abastecido. Lo que pasa es que hay que trabajar 15 días para comer un día, porque es muy difícil poder suplir todos los alimentos que se necesitan, ¿no?, con el salario medio de un cubano. Y luego, lo que hablábamos, hay alimentos que ya no se encuentran, básicamente. La revolución tiene 61 años y Reinaldo es uno de los campesinos también que ha hablado con nosotros, y él me decía, Reinaldo reflexionaba sobre si somos iguales o no, si vivimos igual, peor o mejor que antes de la revolución. Y me gustaría escucharlo para comentar después contigo la entrevista.
Aquí hay que venir y ver, los campesinos aquí viven peor que antes del 59. La pobreza igual. Aquí los bohíos, aquí los campesinos, eso es mentira que los campesinos le dan ayuda. Los campesinos están trabajando con chancleta. Los campesinos no tienen una lima, no tienen un machete. Los campesinos pasan mucho trabajo. Los productos mismos se le quedan en el campo, porque le hacen las contrataciones y a la hora de recogerlos no los recogen. Y entonces por eso decimos que es el sector más marginado en la sociedad cubana. Hay que venir para ver, eso es mentira. O en las cooperativas sí que son de ellos, de crédito y servicio, o las cooperativas agropecuarias, es así, ahí sí le dan todos los beneficios, pero el campesino en sí, el independiente, vive peor que antes del 59, peor que antes del 59, la misma pobreza, esto es una desgracia. El campesino está marginado, totalmente, totalmente. Nada más por decir que somos independientes, ya tienes el sello en la cara. Eso es cuento, que hay ayuda, que hay esto. El descontento es grande, la gente lo que todavía tiene un poquito de miedo, porque ahora sí habla que sacan del trabajo. Entonces la gente, como yo digo, el 90% de los cubanos son opositores. ¿Qué es lo que pasa? Son de silencio, pero la gente, el 90%, no comparte con el sistema. Hablan con uno porque me comprometen, pero yo no sé si yo quiero un cambio igual que ustedes. Queremos libertad, pero no va a decirlo, porque mira, ahora mismo el problema del pollo y del arroz. Si quisiera que usted viera las colas, eso es, la gente entra a las 7 de la mañana a una cola y salen a las 4 de la tarde. Entonces la gente, el descontento es grande. Ahora mismo yo tengo una situación con una miembro de la FLAMUR, que el niño nació con el síndrome de Down, y entonces no tiene un coche, tiene descargado todo el tiempo porque no tiene un coche para esto. Imagínense el problema que pasa a esa muchacha con un síndrome de Down. Entonces un problema, un coche, que eso es necesario, ya tiene casi un año y no tiene cómo salir con ese niño. Hay otra situación, que tiene una niña también con problemas, le hace falta una silla de ruedas, tampoco existe, con la niña cargada en brazos, como de 5 o 6 años. Entonces, ella han ido al lugar, pero le dicen que sí, y le dan ahí, sí, que le va a resolver, pero no acaba de resolver, hasta esperar, esa misma síndrome de Down lleva 4 meses en eso, y nada, no hay respuesta. Y la otra, bueno, tiene 7 años, imagínate. Las dos son miembros de la FLAMUR. Puede ser que hayan tomado represalias, pero no. Hay otras que no son miembros y están también en las mismas condiciones. Es que ellos no, ellos prometen, pero no dan. y si eres miembro, menos todavía. Ahí están esperando a ver si un día Dios les ayuda.
Yo tengo que aclararle a los oyentes, algunos quizás no sepan, que la FLAMUR es una Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales. Mujeres que están,
rurales,
sí, que están en el campo, pero que tienen un activismo político, que tienen una preocupación por vincularse a la sociedad y por manifestarse sobre lo que está sucediendo. Y Renaldo trabaja con estas mujeres campesinas, que él nos contaba este caso, por ejemplo, del síndrome de Down. Pero en general es igual para todas las campesinas lo que están pasando en este momento. Hay otra entrevista de Renaldo también. Sí, que me gustaría que escucharas, porque nos está hablando también sobre las condiciones de vida, los baños, la vivienda del campesino cubano de hoy.
El 80% de los campesinos, el servicio sanitario son letrinas. Letrinas, como decimos nosotros aquí, servicio. Un hueco ahí con un cajón arriba y ahí mismo. ¿Tú me entiendes? Que entran moscas, entran parásitos por ahí arriba, entran mosquitos, te pican. Eso, un 1% pequeño tiene un baño bueno en condiciones. La otra gente, imagínate, como les digo, hay que venir y mirar y palpar el campesino en bohío, en piso de tierra. Eso es, como les digo, nadie quiere salir embarazada porque no tiene una pastilla. A la hora de parir no tiene un paño, no tiene jabón con que lavarlo. Ya eso ha disminuido, ya eso ha disminuido grandemente, grandemente disminuido eso. Ya nadie, antes la familia campesina tenían 7, 8 hijos, ya eso se acabó. Tiene uno, tiene dos, ya no tiene más, pues, por eso que no crece, por eso que la producción de hijos en Cuba está por abajo. Porque usted dice, voy a parirlo y después, ¿cómo yo lo alimento? ¿Cómo yo lo visto? ¿Cómo yo lo calzo? Es un problema. Ya esa canastilla que le vendían antes, no, esa canastilla tiene que comprar en divisa y carísima. Entonces más gente te dice, no, ¿con qué lo voy a vestir y condenar? No puedo parir, no puedo salir embarazada. Quisieran, pero no pueden.
Oscar, las mujeres cubanas siempre tuvieron más de 2 hijos generalmente por familia. Sobre todo en el campo, es verdad que era muy común la familia numerosa.
Y en el campo todavía mucho más, y en épocas pasadas todavía mucho más, claro. Eran familias de 7, 8, 10, 12 miembros.
Claro, ya el mundo no va así, es verdad que la demografía en general del mundo es que se tiende a tener menos hijos por familia, pero la tasa reproductiva en Cuba cada día es más baja, y también afecta mucho que la tasa del éxodo de población, la emigración, y el éxodo de población joven, tanto del campo hacia la ciudad como de lo que son las ciudades de Cuba hacia afuera de Cuba, la gente joven se va, y el reemplazo poblacional está en peligro. Pero claro, hay que entenderlo, como dice Reinaldo, hay que estar ahí, hay que ver cómo viven esos campesinos, cómo es la vivienda.
Claro.
¿Está tan mal como antes del 59?
No. El asunto es que Cuba no evolucionó, se quedó estática en el tiempo, una vieja película. Mi abuela tuvo 9 hijos en el campo realmente, pero bueno, es como tú dices, eran otros tiempos, por parte de padre eran como 12, así que era una familia larga, los del Río, una familia larguísima, y por parte de mi abuela, por parte de madre, también fueron 9, ¿no? Y 9 muchachos. Pero había una evolución, todos trabajaron, todos se proyectaron en el campo, todos producían.
Lo que pasa es que en ese momento también, antes de 59, cuando las familias numerosas cubanas, las familias campesinas, garantizaban, sobre todo, por ejemplo, que los hijos varones se quedaran en el campo, se quedaran a cargo de la finca.
Ahí es donde yo quería llegar. Todos mis tíos trabajaron la finca, después se fueron independizando, comprando otras tierras que fueron produciendo, que fueron creciendo, y se hicieron también de sus fincas propias, a base de trabajo y de esfuerzo personal, ¿no?
Claro.
Porque se podía hacer en aquellos tiempos, y entonces y así crecía la familia y crecía la economía y crecía el país así,
claro.
De esa manera crecía el país, crecía Cuba, ¿no?
Cuando la tierra es tuya y tú te sientes capaz de producir, sabes que va a darte los frutos para ti, lo que tú estás dándole a la tierra te lo va a devolver. Cuando la tierra es tuya, pues entonces hay un cambio en la relación del productor, y es verdad que la gente se empeña y se esmera en que eso se haga realidad, que es el
cultivo.
Claro.
Acuérdate de ese dicho de el ojo del amo engorda al caballo.
Exactamente.
Es muy cierto, ¿no?
Agustín López es un cubano también que salió de Santa Clara, perdió sus fincas en Santa Clara, la familia, se radicó en La Habana, es un pequeño agricultor, vive cerca del aeropuerto internacional José Martí. Él es activista, ha estado detenido varias veces, de hecho es una de las gente que más nos colabora, pero él siempre está intentando analizar cómo era el pasado de su familia campesina y cómo es hoy su presente como pequeño agricultor. Él me decía, si esta revolución no hubiera triunfado, ¿qué hubiera sido de Cuba?
De no haber existido la revolución, nosotros seríamos uno de los países más prósperos de toda América. Estoy seguro de eso. Porque si en el año 1959 yo vivía en el campo, mi papá tenía una finca y nos sobraba de todo. Entonces allí los campesinos pobres, porque yo vivía en una sitiería de campesinos pobrísimos, no le faltaba encima, era un fogón de leña, de leña, de estos que echa mucho humo, pero en ese fogón había una penca de tocino, de bacalao y siempre una lata llena de grasa del puerco con muchas masas de puerco, duraban ahí dentro, riquísimas que eran, y no faltaba el tasajo, no faltaba la comida. Cuando alguien le pedía a un campesino o venía a comprarle dos o tres yucas, el campesino decía, mira, saca un cangre y llévate un cangre yuca. Y no solo en la plaza del pueblo, donde íbamos a comprar el resto de alimento que no se obtenía del campo, estaba la carne roja de vaca, por la lira al alcance de todos, o del 90% del trabajador, todo tipo de fruta, piñas, melón, viandas, calabazas, de todo estaba en la plaza a un precio asequible a campesinado pobre, porque realmente eran pocos los bien acomodados. Con todo eso acabó su revolución, destrozó todo el campesinado. Yo vi llorar los campesinos por quitarle su tierra. Mis tíos lloraron. Mi papá también murió llorando. Yo sentía eso del campesino. Y no es ni el embargo, ni el supuesto bloqueo, nada de eso lo que ha ocasionado la tragedia que vive Cuba.
La tragedia que vive Cuba. Es una gran frase. Yo creo que la define muy bien. Ha definido en una oración apenas lo que son 60 años de habernos pasado por encima, ¿no? Esta situación tan agobiante. Incluso hay una cosa que decía Agustín, que su familia en el campo se esforzaba, eran pobres. Es verdad que todo el campesino cubano no tenía todos los recursos. Había gente que trabajaban para otros campesinos, había quien tenía un pedacito de tierra y lo ponía a producir.
Claro. Lo que tú dices es cierto. Yo conocí ambos mundos. Tíos míos, que yo te conté que yo iba de Camajuaní, iba para la finca en aquella época de la Nochebuena, aquello de yo era muchacho, ¿no? Y ahí alrededor de mi abuela se juntaban todos mis tíos que vivían allí. Ellos fueron comprando tierras y fueron yéndose hacia su propio terruño con sus esposas y sus hijos y fueron haciendo su propia familia, ¿no? Separada. Pero también vi por parte de mi padre tíos también que vivían en bohíos de tierra. Con mis primos allí, pero lo que sobraba era la comida y las ganas de seguir trabajando, las ganas de seguir.
Sí, las ganas de salir adelante, Oscar, es lo que mueve a cualquier hombre en cualquier lugar del mundo, las ganas, claro, de cambiar su realidad. A mí me da mucha tristeza porque 60 años habían, supuestamente, ¿no? Había un proyecto social, había un programa que iba a cambiar, como dijeron el alegato al cuartel Moncada, la historia de Cuba iba a cambiar la historia del campesinado. Si justamente de alguien se habló, la historia de Masolvera era del campesinado cubano y de cómo iba a cambiar su realidad. Y si bien inicialmente hubo en los campos de Cuba algunos proyectos importantes en los que se construyeron escuelas en la montaña, consultorios médicos de familia, si se crearon algunos caminos nuevos, lo cierto es que eso duró 10, 20, 30 años de una pequeña mejoría, pero luego todo se fue dejando de la mano y se fue agudizando la crisis en la montaña, la crisis del campesinado en general. Cuba necesita un cambio, es una realidad que está pidiendo ahorita el campesinado cubano y en general la sociedad cubana. Quiero darle las gracias antes de seguir, porque se nos hace el tiempo muy corto, a nuestro operador de hoy, al ingeniero Tony Simón, que está con nosotros.
Un saludo para él.
Gracias, sí, a él. Gracias a ti también, que está siempre con nosotros, y a todos estos cubanos que se han arriesgado y que han dado sus voces y han dado sus criterios para que escuchemos cómo el campo hoy y el campesinado de Cuba hoy está viviendo. Maidolis es una activista de la UNPACO en Santiago de Cuba. Es una mujer también del guerrera. Yo le llamo a Maidolis la guerrera porque ella siempre habla con claridad meridiana, siempre expone las cosas sin miedo por su nombre.
El problema que más afectan a los campesinos en la actualidad es que no tienen medios para su trabajo. Están pasando muchas necesidades. Muchos de ellos pertenecen a CCS Campesina y no le llega ningún tipo de recurso. Hace menos de 4 días, la Célula Libertad y Democracia de acá de Palmarito de Cauto, de la Unión Patriótica de Cuba, salimos a varios lugares del campo aledaño al poblado, donde entrevistamos varios campesinos. Y una de las cosas que más le están afectando es la sequía tan grande que tienen en estos momentos. No tienen los medios ni turbina para acercar el agua y tienen que llevar el ganado a más de 3 kilómetros a darle agua, y mucho el ganado se le queda en el camino, porque al tener esa sed tan grande que tiene el ganado, entonces mueren. Cuando toman agua, mueren porque se pasan varios días sin tomar agua y le está afectando mucho. No tienen los medios permanentes para trabajar, para el trabajo como tal. No tienen tractores para poder arar la tierra, tienen que ararla con bueyes, y entonces solo trae que al ver esa sequía los bueyes no tienen la fuerza para poder trabajar la tierra, romper la tierra para ellos poder sembrar. Una sequía muy fuerte también que afecta, y no pueden sembrar porque no tienen el turbino para poder acercar el agua hacia sus fincas que tienen ellos. Ahora mismo en Palmarito de Cauto hace más de 10 días que no hay arroz liberado y el pueblo no tiene arroz para comer. El aceite está escaso, no aparece. Y cárnico, lo que se llama pollo, y la carne de macho, como el buen oriental, tampoco aparece. Ahí no aparecen tampoco. Mira, ahí cuando viene dan a un paquete de pollo por persona. Las colas son largas. Las personas se fajan para comprar un paquetico de pollo, porque dan un paquetico de pollo.
En divisa.
Y cuando sacan arroz en los mercados ideales que ellos hicieron, que esa fue la última creación del comunismo, los mercados ideales, es a 10 libras por persona cuando sacan. Y hace más de 10 días que no sacan. Lo único que saben decir que es el bloqueo. Le dicen al pueblo que es el bloqueo, el bloqueo. El bloqueo es lo que tiene esto así. Es lo único que saben decir.
Es lo único que saben decir. No, el problema está en que la culpa siempre la tiene el bloqueo. En Cuba está siempre asociado al embargo, al bloqueo, a como lo quieran llamar. El problema está en que la situación de Cuba es hoy crítica, es grave, y no se mejora la vida del campesino. De ese campesino al que Benny Moré le cantó con tanto gusto, con tanto placer, que él también era del campo. Y hoy nos vamos a ir, Oscar, nos vamos a ir del programa de hoy con el Benny Moré, y sobre todo para que el campesino cubano sienta que hay una esperanza, que nos gusta siempre cerrar con un tema que les dé un poquito de ilusión. Ahí nos vamos hoy. Buenos días a Cuba. El campesino Benny Moré.
Yo campesino he nacido y ahora vivo en el poblado. Por eso no he olvidado que en el campo yo he vivido. El maíz del que he comido, la malanga que he sembrado, los guateques que he formado, como allá me vive. Allá viviré feliz en mi montaña querida. Allá tengo a mi guajira que quiero con devoción. Pronto tendré la ilusión de volver con mi siquiera para vivir en mi rancho por toda la
soy.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acude inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.